Che, ¿estás por ahí? Sí, espérate. Seguimos dándole vueltas al tema de la inteligencia artificial. Escuchamos cosas, charlé con Miguel Benazayag, develó algunos misterios, pero digamos que me da la sensación de que estamos a las puertas de algo absolutamente nuevo, aunque ahora nos está maravillando. Algunos dicen temerle, otros dicen esto nos va a dejar sin laburo, otros dicen esto va a poluir todo el planeta. Bueno, viste, hay un montón de reacciones y seguramente Juan Cabush tiene alguna otra, interpretación respecto de lo que nos va a pasar o lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Juan, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Bien,
Sí, por aquí
bien.
estoy.
Acá, dándole vueltas a este asunto de la IA.
Mirá, hay que aprovecharla como todo.
Sí.
Yo creo que yo en esto no cambia del concepto que uno tiene con el vínculo del aprovechamiento de los recursos, sean en este caso de tecnología o sean recursos naturales.
Sí.
Todo tiene que ver con el uso correcto, ¿no?
Ajá, sí,
El
bueno.
uso, la palabra del uso y el consumo consciente, que es lo que me parece que es lo que marca la diferencia en estas cosas. Igualmente, es muy difícil hablar de un uso razonable.
Sí.
Porque está ahí, porque es divertido, porque es interesante y porque nos resuelve muchas cosas, o creemos que nos resuelve muchas cosas en la vida. Después de que te escuché en alguna nota que te habían hecho hablar a través de la inteligencia artificial a
Sí,
vos,
sí,
o
sí.
te habían hecho pensar. Bueno, la idea era preguntar a la inteligencia artificial si realmente ellos veían la magnitud del impacto ambiental que tenía el uso de esa tecnología. Obviamente lo hice a través de distintas plataformas, hay muchas, y en la mayoría le echaban la culpa a la otra. Era muy gracioso porque nombraban a la otra tecnología, al rival, decían, no, porque esta tecnología X está utilizando tales metales. Bueno, a ver. La realidad es que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de grandes fábricas, o sea, grandes establecimientos, naves industriales que adentro tienen servidores, tienen memorias, tienen almacenamiento de datos, tienen manejo de la información, para lo cual necesitan grandes instalaciones, necesitan grandes consumos de energía, necesitan refrigeración, necesitan una serie de recursos que son importantes.
Sí, claro.
Pero los recursos son importantes.
Sí. Yo estaba viendo un documental hecho en la fábrica Opel en Alemania de cómo se fabrica un auto. El sistema que tienen usa creo que dos o tres personas. El resto son todos robots. Es muy gracioso ver eso y no pensar que ya existía la inteligencia artificial, sin recurrir a 2001, Odisea del Espacio, Arthur Clarke y todas esas cosas que solemos repetir. Pero es todo inteligencia artificial. Esa fabricación de un auto, desde que arranca el rollo de chapa de acero hasta que sale el auto, está todo robotizado, pero todo robotizado. Es realmente impresionante verlo. Digo, ¿por qué nos llama la atención entonces la aparición de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que de alguna manera nos separa de eso?
Bueno, punto uno, el nombre atractivo que tiene es interesante.
Muy bien, muy bien.
Punto dos,
Sí.
que realmente la diferencia está en que está acelerando los procesos de pensamiento. Tres, tiene que ver con la cantidad de información que tiene almacenada y a la cual puede procesar para tomar decisiones, porque está tomando decisiones. Igual, la idea mía no es hablar de inteligencia artificial, por cuanto no soy especialista, ni mucho menos, soy un simple usuario, pero Lo que yo veo desde el lugar que yo tengo tiene que ver con esto, que la cantidad de información que maneja es distinta.
Ah,
Como vos
okay,
decís, o sea, siempre, ahora le hemos puesto inteligencia artificial a cosas que se venían haciendo. A
muy bien,
ver,
muy
en una
bien,
industria las decisiones sobre ajustar la variabilidad de los procesos,
sí.
corregir las temperaturas, corregir las presiones, corregir los caudales, se hacía, siempre se hizo de distintas maneras. No sé, los ingenios azucareros desde los años 60 en Argentina, manualmente casi, una robotización muy básica, pero ya
Claro,
se hacía. Ya se tomaban decisiones en función de datos. Es que es lo que hace la inteligencia artificial. Lo que ha cambiado acá, me parece a mí, es la magnitud y la extensión de
sí.
la relación del uso efectivo, correcto, aprovechable, y del
Sí.
uso sin sentido, de esparcimiento, de
Mm.
boludeo hablando en
Sí,
alemán,
sí, sí.
que me parece la gran diferencia. Y ahí
Ah.
es donde hay que apuntar. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta terriblemente importante,
Sí.
tan que tenemos que usarlo como todo, conscientemente y aprovecharlo. Porque si no
Sí.
seguimos extendiendo estas instalaciones, seguimos demandando recursos, y ahí entrar a la parte ambiental,
Ah.
seguir demandando recursos para usos sin sentido. Es como cuando yo salgo de mi casa, que vivo en una ciudad chica, y agarro mi auto para hacer 4 cuadras, ir a la ferretería, saturar la red de circulación, consumir combustible,
Sí.
generar efecto de gases de efecto invernadero,
Sí.
incomodar, hacer ruido en 4 cuadras que podría hacer caminando para ir a la ferretería.
Tranquilamente, sí.
Es lo mismo. Es lo
Sí.
mismo. Lo que cambia acá, obviamente, la magnitud es
Ahora,
grande.
la aparición de estas herramientas, ¿no? No, me voy a remitir a la imprenta de Gutenberg, que también en su momento dijeron, este es el final, ya está, se terminó el mundo. Bueno, pero la aparición de estas herramientas siempre conlleva esto que estás diciendo, haber un uso racional, y nunca le dimos bola al uso racional. Es como estar con el dedito levantado diciendo, loco, basta con esto porque mirá, y nadie te da bola. Porque cuando aparecieron los celulares que invadieron el planeta y todo el planeta tiene mal que menos un celular a mano, todos dijimos, bueno, esto es importante porque te permite la comunicación. Después el celular nos comió el coco y estamos pelotudeando con el celular, pero todo el día con el escroleo y todas esas cosas, sin importancia. Entonces digo, ojo con que estamos levantando el dedito, pero después no le damos bola a nada.
Bueno, pero ¿por qué? A ver, lo que pasa aquí es, ¿quién se opone a esto? ¿Quién dice no se usa? A ver, hoy en términos ambientales, no me
Sí.
quiero salir mucho de ahí, pero en términos ambientales, hoy una charla simple, básica,
Sí.
con un chatbot, o sea, 2 preguntas que le hago a un chat para que me responda si me queda bien un suéter de color o no color, o de otro color. Una charla de esa me está consumiendo 1 litro de agua para refrigeración de este sistema y me está consumiendo una determinada cantidad de energía para que mi pregunta sonse irrelevante, sin
Sí,
sentido.
sí, sí.
Y estamos hablando de 1 litro de agua por persona, por consulta.
Mamma mía. Sí,
A
mamma.
ver,
Sí.
Quique,
Sí.
básicamente son 3 recursos grandes que este uso o sobreuso o uso superfluo de la herramienta está demandando, porque el uso básico
Sí.
se controla y se alcanza con instalaciones mucho menores. Pero, a ver, necesitamos aumentar las instalaciones porque el uso superfluo ha crecido notablemente. Pero en general, el problema principal, hay 2 problemas ambientales principales,
Sí, a
grandes.
ver.
Uno es la cantidad de gente. Uno es la cantidad de gente.
Ajá.
Mientras, si seguimos con la cantidad de gente, vamos a tener un mundo agotado. Y
Sí.
otra es el aumento de los bienes superfluos
Okay.
o de los servicios
Sí,
superfluos.
señor.
Si hoy todos los chinos se levantan y quieren comer un plato de carne
Sí.
de calidad,
Bueno.
se agotaron las cabezas de ganado en el mundo. O sea, eso
Listo,
es
listo.
claro.
De un
Eso es
saque, sí,
claro.
de un saque.
Si hoy todos nos sentamos un
Sí.
día entero a preguntarle a cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial, cómo actuar en nuestra vida o preguntas superfluas, agotamos. Entonces, tienen que venir estas grandes minerales extraídos
Sí.
de África, con los problemas ahí de poderes y de situaciones tribales y de dominación. Consumimos grandes cantidades de agua y que se las sacamos a otros provechos,
Sí.
generalmente en zonas donde el agua es demandada, y consumimos grande cantidad de energía.
Pero
A ver.
Juan, ¿cómo le
Sí.
decís a una persona que no pelotudee tanto con la inteligencia artificial? ¿Cómo le decís a esa persona que se está divirtiendo haciendo cosas con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo convencés a ese tipito, tipita que está gastando al pedo energía, agua, etcétera? No sé si lo podés convencer. Es demasiado atractivo.
Sí, pero me parece a mí que el cambio está en entender el impacto de mis actos, como en general, ¿no? O
Sí.
sea, si yo no evalúo las consecuencias que tiene lo que yo hago, no se me, porque no es conveniente decirme a veces para el marketing que tienen hoy todas estas plataformas.
Sí.
No es conveniente decirme que yo no puedo, que no es bueno para la salud del planeta y por ende para la salud y la sustentabilidad de nuestro futuro,
Claro.
el sobreuso. A ver, como en algún momento el ruludo de Camel fumaba un cigarrillo y
Sí.
nadie le explicaba que todos creíamos que
Sí.
era la vida ideal. Un
Mal, sí.
tipo en el medio del África
Sí.
recorriendo caminos con fumando un cigarrillo y
Muy
bueno,
bien.
pero esto culturalmente fue cambiando. Hoy ya uno mira en algún ambiente a alguien que fuma y ya lo está mirando con enojo. Ya esa
Está,
ir a fumar en un lugar solo.
está, está, está,
Ha habido
está.
un cambio en eso.
Sí, pero
Acá el cambio se tiene que
espera,
dar
espera,
culturalmente.
espera, porque me parece que no estamos de acuerdo en que el cambio haya sido positivo, solo porque vimos que es dañino el cigarrillo de Camel y de ese aventurero. Pero me da la sensación de que cada vez menos tenemos en cuenta a la otra persona. Cada vez más estamos solos. Entonces digo, esto atenta contra la posibilidad de entender que necesitamos cuidar toda esa energía, toda esa agua, etcétera. Estamos cada vez más lejos, no más cerca, digo.
Yo creo que no. En eso permitime
No,
disentir. Yo
bueno,
creo que
que
no. Yo creo que
sí.
hay una cultura hoy más del impacto. Pero en este sentido me parece que tenemos que cambiar el pensamiento y correr atrás un poco del carro.
A ver.
Mostrando todo lo bueno que tiene versus, o sea, lo bueno que tiene el aprovechamiento consciente o el uso consciente. A
Entiendo.
ver.
Sí.
La ciudad de Buenos Aires en el año 2012-2013 hizo una reformulación de toda su red eléctrica, de
Ajá.
su red de iluminación pública,
Sí.
cambiando a LED y poniendo, se llamaba de otra forma, pero poniendo una red inteligente, o sea,
Ajá.
usando la inteligencia artificial para conducir su red de alumbrado. Los ahorros en iluminación, los beneficios por llevar luz a más lados, el aprovechamiento de eso como indicadores de algún otro incidente,
Sí.
el monitoreo y demás, fueron cuestiones que vinieron o derivaron del uso de la inteligencia artificial en
Muy
un
bien,
recurso.
muy bien.
Bueno,
Sí.
tenemos que explotar esto, tenemos
Sí.
que explotarlo.
Sí.
Hoy a ver, lo llevo a otro lugar
A ver.
y sigo poniendo el nombre de inteligencia artificial a algo que antes se llamaba de otra forma. La llegada de la tecnología, vos que venís del campo,
Sí.
el tambo siempre fue una actividad, no era para cualquiera, el tambo siempre fue una actividad realmente pesada para
Sí.
la gente que trabajaba en el tambo.
Sí.
Hoy existen los tambos robotizados,
Sí.
donde la vaca elige en qué momento va a ordeñarse sola cuando se siente. Y
Ajá.
si no es el momento, el tambo robot le dice, vos no podés entrar porque ya te ordeñé hace media hora.
Listo.
Y si la vaca está con actitudes complicadas, se mueve mucho, se escapa, la inteligencia artificial sabe dónde está
Muy
y
bien.
sabe el rendimiento de la vaca.
Sí.
Entonces, hemos usado una herramienta que antes se la llamaba de otra forma, pero que es inteligencia artificial, para llevar al máximo de eficiencia un tambo, llevar a las condiciones de trabajo del trabajador del tambo mucho mejores. Entonces, ese es cuando yo digo comunicar el uso consciente y el
Ah,
aprovechamiento saludable de esta tecnología. Porque,
okay.
a ver, este proyecto, para darle magnitud que a veces nos cuesta entender, este proyecto que se está planteando con la OpenAI, la empresa esta que tiene uno de los RIGIS que va a instalarse en la Patagonia, se
Ah,
supone, todavía
sí.
no sabemos, se va a instalar en la Patagonia por las condiciones ambientales, porque está cerca del Chocón, porque está cerca de Vaca Muerta y demás. Pero a ver, en plena actividad de esa estación de inteligencia artificial, va a consumir la energía que consume Rosario.
Ah.
O sea,
Sí, 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 sí.
ponerlo en magnitud.
Correcto, sí.
Ponerlo en magnitud.
Bueno, y los beneficios que va a arrojar eso en el consumo. Está bien, ese es el consumo, pero los beneficios, ¿qué serán? ¿Para quiénes serán? ¿Qué va a
Bueno,
mejorar?
ahí es lo que tenemos que lograr, que se mejore esta historia de compensar esa energía por ahorros de energía en otro lado.
Ah.
Hoy hay tres ciencias, o son más o menos la misma ciencia que tiene tres nombres: la domótica, la inmótica y la que es la inteligencia artificial dentro del hogar, la inteligencia artificial dentro de los edificios o de las
Ajá,
instalaciones mayores, y las inteligencias artificiales a nivel urbano.
oh,
Hoy,
okay,
por
sí.
ejemplo, modular una red de conducción de agua para que en una ciudad yo tenga disponibilidad de agua en todos los puntos sin pérdidas. A
Ajá.
ver, una red de agua normal de cualquier cooperativa, cualquier proveedor de agua
Sí,
de
sí.
una ciudad, tiene pérdidas que están por encima del 50%.
Ah, mira.
O
Ah,
sea, del
mira.
agua que se entrega, que
Sí.
sale del agua de la planta de agua potable
Sí.
y la que se mide en todos los hogares,
Ajá.
estamos hablando de un 40 o 50% de diferencia entre los mejores recursos. Hay sistemas que pierden un 70%. ¿Por
Claro.
qué? Porque la presión, mayor presión hace que haya mayores pérdidas. Cuando hay una pérdida no se detecta a tiempo, demora
Sí.
mucho tiempo en
Muy
detectarse,
bien, muy bien.
porque hay sabotaje, por mil cosas. A
Sí.
ver, si yo tuviera la red de conducción de agua correctamente monitoreada y modulada por una inteligencia artificial, los consumos de agua serían mínimos.
Claro.
Ahí es cuando yo digo que la compensación del consumo de energía o de agua que voy a tener por esta estación de OpenAI en la Patagonia,
Sí.
la tengo que lograr ahorrando energía, ahorrando agua y ahorrando impactos ambientales en otro lado. Para
Claro.
eso necesitamos un uso y un consumo consciente. Si voy a estar haciéndome dibujitos con mi cara
Sí.
y con otro pelo, o con
Sí.
otro color de cara, o con otras cosas, y ahí es donde corremos el riesgo de estar dilapidando estos recursos.
Ah, pero bueno, me parece que estás hablando de otra condición humana, no de la nuestra. Porque la nuestra es me chupo un huevo. Porque la nuestra es todo se realiza en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país a nadie le importa. Por lo tanto, pueden instalarse allá. Total, está en el sur, eso. ¿Quién sabe, loco? O sea que no terminamos de entender que pertenecemos a un conjunto de seres humanos que habita un país. Lo tenemos rifado, lo tenemos entregado. La lucha tuya es despareja, sumamente despareja. No digo que sea al pedo, digo que, bueno, siempre termino diciendo resistencia y acción es lo que nos va quedando y es lo que vos hacés, pero yo no me quiero engañar con esto, ¿no? Es muy lindo el discurso, pero la verdad es que no creo que le demos bola.
Sin dudas, vos sabés que el axioma del ambiental de los 70 y los 80 siempre fue no en mi patio trasero. O sea, hagan lo que hagan,
Sí.
pero no en el patio de mi casa. O sea, yo quiero que
Muy bien.
hagan una
Sí.
instalación, una planta, porque
Sí.
quiero consumir pero no en el patio de mi casa. Yo
Claro.
siempre lo digo, hace 3 años aquí
Sí.
en un grupo que yo pertenezco de gente, de estos grupos de WhatsApp, se largó una encuesta para prohibir la colocación de este modelo 5G,
Ah, sí.
y la encuesta se largó por WhatsApp. O
Sí.
sea, una incongruencia total. O sea, si queremos usar WhatsApp, vamos a necesitar esa herramienta, porque
Claro.
si no ponemos la antena, no podemos usarlo. Entonces, no me hagan la encuesta por WhatsApp. O sea, al menos seamos criteriosos. O
Sí.
sea, nadie está dispuesto a ceder nada. Yo
Sí.
creo que el gran cambio que yo creo que en Europa ha logrado
Sí. Un
un
avance.
pasar esa línea,
Ah.
esa energía de activación mínima
Sí.
con esto del consumo consciente.
Sí, okay.
Consciente. Yo
Sí.
consumo lo que necesito, lo que aprovecho y compenso en cierta forma los recursos que necesito para, no lo hablo en todo y no lo hablo de toda la gente, pero hay un estrato social que entiende que el consumo tiene que ser consciente por los beneficios que obtiene de
Sí.
consumir conscientemente. Y
Sí.
hay otros estratos sociales que hay que, lamentablemente, hay que sancionar. O sea, si yo en un hogar necesito 10 metros cúbicos por día, por mes de agua para
Sí.
poder tener el agua potable que necesito,
Bien.
gasté 11, como
Sí.
hacen en Alemania, ese extra me lo cobran
Un
muchísimo.
ojo de la cara, como decía mi vieja.
Claro. Entonces
Sí.
me estimulan
Sí,
desde lo
sí.
tarifario a que
Okay.
yo haga una gestión consciente.
Ahí
No la
está.
hago naturalmente,
No,
pero al
no, muy
menos tengo
bien.
una herramienta para
Muy
hacerla.
bien, muy bien. O sea que ahí funciona lo punitivo como para enseñar, como para aprender. Y si no querés aprender o entenderlo, bueno, vas a tener que garparlo. Y si lo tenés que garpar, ahí
Sí.
aprendiste.
Pero garpar y mucho, ¿eh? Garpar y
Claro,
mucho.
claro, claro.
O sea, que lo punitivo duela y no que
Sí.
sea
Sí.
un coscorrón en la cabeza que no duela mucho.
Bueno, pero
Me parece
eso
que
necesita
sí.
un orden político del que carecemos.
¿Sabe qué necesita? Y yo no uso términos vulgares habitualmente, pero
Sí.
necesita huevo.
Ajá, ok.
Necesita coraje.
Sí, coraje, coraje,
Necesita
muy bien.
coraje. Decir,
Decisión.
yo voy a sancionar.
Sí.
Yo voy a evitar que en el centro de la ciudad de Córdoba, que es un centro, que los autos que no tienen autorización no pueden entrar. Señor, tiene que dejar el auto a 20
Ah,
cuadras
sí.
y caminar 20
Sí,
cuadras.
sí. Eso
¿Por qué? Porque
se hacía en Estados Unidos hace 2000 años, o sea, los Manhattan Transfer, que llegaban con el auto hasta y a partir de ahí tomaban un subte o un tren interno
bien.
o un bondi.
Sí, en Europa se hace. Bueno, ¿por
Sí.
qué no lo hacemos nosotros?
Bueno.
No en mi patio trasero,
No.
que no me toque a mí.
Que no me
Yo quiero
toque,
que haya un lindo ambiente, pero
ese
que
es
no me toque a mí.
esa es buenísima. Gracias, Juan.
Gracias,
Te
Quique.
mando abrazo
Chao,
grande.
hasta
Lindo,
luego.
lindo
Adiós.
charlar de esto. Lindo, lindo, lindo,
Bueno,
lindo.
dale.
Bueno, lo
Adiós.
escuchaste a Juan Cabush. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que retransmiten el desconcierto durante esta temporada, la del legado online, o sea, por todos lados. El señor vivache.com.ar, swingradio.com, labocinaradio.com, fmexcalibur.com, frecuenciaorigen.com, radio otra escucha en otra puerta.org.ar, radiomusicainternacional.com.ar, revueltoradio.com.ar, sosteniendoutopias.com.ar, la radio de la Fundación Taquiancay, radiolamaga.com.ar de la la cooperativa Contrapunto Cultural, doble A, la radio de fractura expuesta.com.ar, Radio La Espica, Radio Minga de Luján, Radio Identidad en Perspectiva BM.ar desde Choel Choel, Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, AM 1570 Radio Rebelde, en la provincia de Buenos Aires, Alberti, la de Titi 102.1, Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 y la Dorrego AM 1470. San Clemente del Tuyú, OM Radio 97.1 en La Plata, AM 1390 Radio Universidad de La Plata 103.1, la 221 Radio, Radio Futura 90.1, Los Polvorines FM 91.7, la Uniradio de la Universidad Nacional General Sarmiento, Carué FM 94.9 Mandioca, Mar del Plata FM 88.7 de La Azotea, Tres Arroyos Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Rauch, 102.9 Radio Chapaleofú, Tandil FM 101.7 Radio La Compañía, Bahía Blanca FM de la calle 87.9 y hay más radios,
Cantando cosas de amor.
Tengo un mensaje de Jorgelina Barros. Buen día, mi nombre es Jorgelina Barros, vivo en Villa La Angostura. Hoy a las 14 horas salimos desde el Puente de las Piedritas de Villa La Angostura y desde la terminal de micros Bariloche a las 14 horas para acompañar a las comunidades Melo y Quintriqueo que están siendo desalojadas.
El desconcierto en tailandés.
Kwamsapson.
En turco.
Karishiklik.
En ucraniano.
Plutanina.
En vietnamita.
Sumnyamlan.
En yoruba.
Iporuru.
En zulú.
Ukudideka. Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram, aislaciones.bariloche. Teléfono 2944-302725. Dale, proba otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
Si buscas la perfección en tus budines, tortas y postres, tenés que conocer Calilegua, un azúcar rubio, mascabo, sin conservantes ni colorantes y sin refinar. Gracias a su proceso natural, mantiene cristales definidos que logran ese sabor acaramelado y la humedad perfecta que tus recetas necesitan. Además, es apto veganos y libre de gluten. Lleva tus recetas a otro nivel con toda la naturalidad de Calilegua. Y yo sigo con algunos aprendizajes del pasado, ¿no? En el pasado, no sé si tan remoto, tuve la suerte de conocer a Hermeto Pascual. Y Hermeto me enseñó un par de cosas que quedaron muy grabadas en mí. Por ejemplo, que cuando uno habla, canta. Y no discutamos más sobre esto. Es una canción. La forma de hablar, la forma de expresarse, el lenguaje también es parte de la música. Y cada uno de nosotros tiene una melodía particular para hablar. Después, cuando se pone a cantar, canta. Pero hay una relación directa y cuando estás hablando utilizás mucho más que 12 cositos que usa la música, 7 notas y 5 semitonos. Mucho más que los cuartos de tono. O sea que es prácticamente imposible, pero Hermeto me dijo que no, llevar un habla a un pentagrama. Sería complicadísimo, ni la inteligencia artificial podría hacerlo. Pero bueno, digo, hay una relación directa entre el habla y el canto. Ahora, aquella persona que canta, el tipo de voz que tiene, ¿le hace elegir un tema determinado para cantar? ¿O uno va educando la voz de acuerdo a lo que quiere? Pero, a ver, yo, por ejemplo, a ella la he escuchado muchas veces y tiene una voz dulce y los temas que encara casi nunca son agresivos. Entonces digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿El tono de voz que uno tiene te va llevando a elegir? Lo que vos elegís va conformando tu forma de cantar y tu tono de voz. Es un lío, ¿eh? Es un lío, porque aparte, ella tiene aspecto de gente de pueblo originario. Esto la llevó a que cuando vos escuchás una caja que hace tum, 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 y aparece la voz de ella automáticamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es este misterio gigantesco? Verónica Condomí, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, acá estoy.
Qué linda.
Frente a vos, a pesar de la distancia.
Qué linda, qué linda. Bueno, ¿viste que hay gente con la cual crees que sos medio amigo y te viste 3 veces en tu vida? ¿Qué otra magia es esa?
No me vas a bajar el precio, ¿eh? Yo creo profundamente que después de tantos años, a pesar de no vernos,
sí.
Somos amigos.
Qué linda que sos.
Porque cuando uno tiene una lealtad en el corazón que te hace reconocer al otro,
sí.
Uno lo pone acá en el casillero de amistad.
Qué
es así.
Qué maravilla.
Y a Leda también.
Qué maravilla. Eso. Rescate total en medio de este naufragio, rescate total de los afectos. Y la música tiene.
Ah, vale.
La música tiene eso, ¿no? Afectos. Decime cómo fue tu recorrido. ¿De dónde arrancaste? ¿Te miraste al espejo y dijiste, soy una india, voy a cantar como indio? ¿Qué
no,
hiciste?
No. Yo creo que tuve la suerte de escuchar en mi casa la pasión en mi familia.
Ah, ok.
Porque mi viejo era cantor, compositor, pero también cantaba mi vieja, cocinando. Y en las reuniones, mis tías, mis tíos y los amigos que venían con instrumentos. Entonces, para mí, arrancó la pasión desde la niñez pidiendo por favor que no me mandaran a dormir y que me dejaran estar ahí y ser parte de.
Sí.
Y eso lo pude entender años después de la suerte que tuve de haberme alimentado desde tan chiquita con tanto amor y tanta pasión por la música. Y todos en mi familia cantaban a la vez, hacían voces, compartían lo que podían. Y eso para mí sigue pesando en la realidad de mi vida hoy, como, viste, un tesoro que es parte de mi vida.
Sí.
Y así que, bueno, desde ahí para acá.
Claro, pero la elección de los temas, ¿cómo se produjo?
Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que siempre lo que elige, por lo menos en mi caso, es el corazón.
Ajá.
Lo que te toca, lo que te moviliza, lo que te hizo un ting, y entonces uno elige adueñarse de ese tema, aunque no sea propio, durante el tiempo que dura el tema.
Eso es, ok.
Entonces uno lo agarra, lo fagocita y lo devuelve en una versión que sale como uno es.
Claro, sí.
Y bueno, y cuando uno compone me parece que es parecido, ¿no? Uno tamiza lo que lleva adentro.
Ajá.
Después vienen otras cosas, que son las profesionalizaciones de la voz.
Ajá.
¿Entendés? Los aprendizajes que hacen que una voz transite la salud vocal toda la vida o no.
Claro. No, bueno, pero a ver, también la sobrevivencia te va empujando a hacer determinadas cosas, porque algún productor puede decirte en un momento dado, che, dejate de cantar estas cosas, canta esto porque vamos a vender un poco más el CODIS y la vas a pasar mejor. Esto también es parte de la realidad del músico.
Sí, sí, pero vos acordate que yo soy un artista independiente de toda mi vida.
Sí.
Y nunca tuve una empresa, un productor, una discográfica que me dijera qué cantar.
Okay.
Para bien o para mal, siempre sí. tuve la suerte de poder elegir.
Ajá.
Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién, de qué manera.
Sí, okay.
Y eso es, para mí, en estos tiempos que corren, un as de la manga.
Uh-huh.
Puede elegirte un público o no, uh-huh. pero yo sé que lo que hice hasta ahora tiene que ver con mi elección profunda, con quienes he compartido, qué he cantado, qué canto actualmente.
Sí,
entonces,
sí.
Es un privilegio poder elegir. Esa es la verdadera libertad.
Claro, y aparte esta especie de lealtad para con vos misma y tu elección va llevando de alguna manera a que yo diga en una apertura ridícula como las que hago siempre, que yo diga que la voz tuya está identificada con determinados temas. Es difícil encontrar un tema agresivo en tu voz. A lo mejor lo cantás en algún momento, no importa. Pero digo, la relación que se establece rápidamente es dulzura, es ritmo, es agua, es orilla, es árbol, es fruto. Va por ahí la cosa, ¿o no?
Qué bueno, me gustan todas esas cosas que nombrás como parte de un universo sonoro.
Sí.
Me gusta porque, en definitiva, si eso es lo que te hace identificarme en mi sonido, me gusta.
Okay.
Me hace sentir que, bueno, no está tan mal lo que está transmitiendo mi sonido.
Claro.
Independientemente de que uno va cambiando con la vida y va cambiando las elecciones. No es lo mismo por ahí lo que yo cantaba hace 20 años que lo que puedo cantar ahora, pero por una cuestión también de elección. Y ese abanico de posibilidades está buenísimo, que uno tenga la ductilidad, la flexibilidad de seguir eligiendo otras cosas distintas, nuevas, las mismas.
Ok, pero hay un trasfondo que es el que yo digo que es el de la lealtad, porque escuché tu último trabajo solista del año 23, pero también escuché eso que hiciste en el 25 con otro tipito. Digo, y hay un respeto por lo que vos hacés que va de suyo, que no hay que forzar nada. Y esto me parece que tiene, por supuesto que debe tener su precio también, ¿no?
Sí, obviamente, pero me parece que cuando uno termina un trabajo y revisás y decís ya está y lo soltás, y hay una satisfacción, una tranquilidad, una alegría de ¡ay, dejé mi huella! ¿Hay lugar para más? Está buenísimo.
Okay. Che, ¿y el Nopia cómo entra en tu vida musical?
Estoy adelante de un piano. Desde la niñez, lo primero fue la guitarra, porque mi viejo tocaba la guitarra, y yo quise, agarrarla también.
Claro.
Y lo primero que agarré fue la guitarra. Pero después, en la casa de mi abuela, de mi tía abuela, abuela Lidia, queridísima, amada de mi corazón, había un piano. Y ahí, me trencé a encontrarme con mis dedos y las teclas, y
eso,
me gustó.
Claro.
Y a partir de ahí, toda la vida estuve cerca de un piano, por suerte.
Sí.
De hecho, es el instrumento que más me ha resultado sencillo. Por ejemplo, la guitarra es muy difícil, porque no es visual para mí. Yo miro la guitarra y no encuentro con la vista dónde están los acordes.
Bien.
Entonces
bien.
Tengo que contar a veces. Sí, toco, ¿viste? Ya sé dónde están
traste tres, dedo uno, dedo...
Exactamente. En cambio, el piano, para mí es un universo mucho más amable porque es visual
Ah, okay.
para mí.
Sí.
Y no solo visual, sino que mis dedos tienen
Sí.
una memoria que pueden reconocer recorridos armónicos sin necesidad de que la mente intervenga.
O
Y
sea
eso es
que
bárbaro.
haces convivir, por decirlo de alguna manera, dos músicos en uno. Porque hay un músico que está tocando el nopia y hay otro músico que está cantando. ¿O no?
Exactamente, sí. En eso se podría decir que sí. O lo que uno reconoce como multiinstrumentista.
Eso es, sí.
Así como te decía, mi recorrido de la guitarra al piano, lo más difícil que fue para mí aprender en la vida instrumento musical es el bombo legüero.
Ah, okay.
El bombo es otro mundo.
Sí.
Tocar y cantar,
Sí.
tocar el bombo y cantar,
sí.
lo más difícil del universo para mí.
Okay.
Debe haber gente que le fluye.
Sí,
A mí
sí.
me costó mucho. Ahora, después de tantos años, ya es mi amigo.
Claro.
Mi bombo.
Claro,
mi
porque.
bomba, porque es una
Sí.
bomba legüera la que yo tengo.
Esa bomba legüera se ata a una estructura fija, a un ritmo fijo, y la que va y viene en el ritmo es la que canta. Ahí están los dos músicos, digamos, ¿no?
Sí, el bombo tiene el sentido de corazón, latido que sostiene,
Sí.
más allá de que las métricas a veces se muevan
Sí.
y no haya un pulso estático como en un cronómetro.
Claro.
Pero es así, y es lo que permite que uno entienda la subdivisión rítmica, más allá de
Sí.
que uno esté cantando, fraseando melódicamente con la voz.
Claro. Bueno, porque recuerdo en un showcito que hicimos con unos músicos amigos, en un momento me toca tocar el bombo, que siempre me gustó, nunca fui bombisto, pero me gustó. Y resulta ser que el entusiasmo que yo tenía acompañando esa chacarera terminó en una especie de Kawasaki 1000, porque yo iba acelerando y el Beto Solas, que era el guitarrista, iba cantando y entre estrofa y estrofa me gritaba: tirá para atrás, tirá para atrás, porque yo me iba al carajo, y es inevitable, ¿no? Hay una especie de entusiasmo que te entra.
Pero hay otra cosa, por eso es tan diferente la música en vivo
sí.
que cuando uno graba,
eso,
¿viste?
Eso,
Porque el
eso,
fervor
eso.
De la batalla,
Sí, muy
de
bien.
estar ahí,
Muy bien.
es tremendo.
Tremendo. Sí.
A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar el bombo y cantar,
Sí.
que era la época donde yo tocaba con Ernesto Esnájer y Facundo Guevara, por
Guevara, sí,
suerte.
señor, sí.
Yo cuando llegaba el momento de en la chacarera
Sí,
jugar con el bombo,
sí.
me recopaba y venía la segunda parte de la chacarera y yo decía, uy, cierto,
¿Cómo
la
arrancamos?
chacarera, uy, sigue. Y me costaba pescar el hilo,
Qué
viste,
bonito.
de lo que seguía y lo miraba como
Qué
diciendo, seguía un
bonito.
poquito más,
Qué
hasta
bonito.
que me daba cuenta cuál chacarera y cuál era la letra que seguía. Después eso se me pasó, ya estuve más en sincro con el presente, que es una cualidad muy importante para la música. Vos tenés que estar
Sí,
en el presente,
en el
¿viste? ¿No?
presente,
Si te
claro.
fuiste un poquito, chau,
Qué
fuiste,
maravilla, qué maravilla.
rítmicamente o melódicamente.
¿Cómo sería la vida sin música?
No sé, para mí sería, si yo no lo hubiera descubierto, quizás no sería un sufrimiento,
Claro.
como para tantas personas que
Sí.
no pasan
Mm.
su pasión o su necesidad de música en lo cotidiano.
Claro.
Yo creo que para mí, habiendo recorrido una vida con música,
Sí.
hoy en día no tener música sería una gran tristeza, una gran tristeza. La pongo así y lo pienso y me angustio.
Sí,
Qué
claro.
suerte que existe la
Qué
música, porque la
maravilla.
música, viste, no defrauda, siempre te da, viste, siempre te
Sí,
acompaña,
sí, sí, sí.
siempre te arrulla en determinada forma, ¿viste? Y
Claro,
si
claro.
necesitas agitar el avispero interior, te pones algo que haga pum, pum,
Sí,
pum,
sí,
o si
sí.
necesitas aquietarte también.
Qué maravilla, qué
Y
maravilla.
esa es la música.
Sí.
Es poderosa,
Es estúpido.
poderosa, mágica y maravillosa.
Es estúpido lo que estoy pensando, ¿no? Pero si te dicen, mirá, vas a perder uno de los sentidos, vos elegirías la vista antes que el oído, digo, ¿no?
No, no sé, es
No, es
muy.
estúpido, es estúpido. Pará, pará, no digas nada. déjalo
Es
pasar.
Muy hiriente.
Déjalo pasar.
Sí. Sí, porque hay tanta gente que le falta
claro.
un sentido y
sí.
hace de su vida lo que puede y a sí. veces logra maravillas con lo que tiene.
Ahora, la gente,
Entonces,
la
¿viste?
Gente que no ve, la gente que no ve desarrolla una percepción en el oído fantasmagórica, ¿eh?
Y la gente que no ve a veces canta increíble, toca
claro,
increíble.
Claro, claro, claro. Sí, bueno.
Y no solo es la parte de escuchar, sino de qué puedo hacer con esto.
En el principio, cuando me contabas tus comienzos, bueno, aparece la palabra legado, que es lo que estamos batiendo un poco con la gente con la que charlamos, ¿no? Esto del legado, que no necesariamente es positivo. Se puede legar basura. Legado es lo que uno deja. Uno puede dejar basura también. Pero cuando hablamos de legado, lo pregunto y digo, por lo que vos contaste, la música fue un legado de tu casa, de tu familia, de tus viejos, de la abuela. Ahí hubo un cúmulo de cosas. ¿Cuál crees que es tu legado?
¿El que yo recibí o el que yo
no,
tengo
no,
para dar?
No, tu legado, el que vas a legar.
Mira, yo estoy muy feliz, tengo una sola hija,
sí.
de descubrir que ella tiene la pasión, porque si hay algo que no se puede dejar de herencia es la propia voz.
Ah, okay.
O sea, no se puede vender, no se puede prestar, no se puede regalar, ni siquiera dejar de herencia.
Sí.
Ahora, que ella en su trayectoria de vida
sí.
haya encontrado la pasión, cantando y haciendo música, para mí es una felicidad porque la veo y digo, qué lindo, se alimentó bien.
Ajá, ok, claro.
Aunque hubiera elegido otra cosa, ¿no? Pero a mí me da una satisfacción de verla cómo disfruta.
Sí.
Y eso me da tranquilidad también, de decir, bueno, lo que tenía para dar en este aspecto
Ajá.
funcionó por ósmosis, más allá de que
sí.
ella tiene su propia voz. Y también, en esto del legado, siento que acompañar a mis alumnos en este proceso de curar y encontrar la propia voz para decir o para cantar,
sí.
también me da felicidad y satisfacción, porque siento que hay muchas personas que pasan por esta vida y no se dieron el permiso de descubrir su propia voz.
Okay.
Y otras que se quedaron con las ganas, pero tuvieron un corte en la educación, que le dijeron, vos no, vos vas a fútbol, o
sí,
vos vas
sí.
a hacer gimnasia, vos vas al coro.
Y vas a ser médico, o médica.
Exacto, ya y está. Entonces mis acompañamientos,
sí.
Desde la enseñanza, desde lo que yo entendí que era bueno y lo que a mí me sirve cuando canto,
sí.
poder pasar eso también es mi legado. Y eso también me da felicidad. Hay mucha gente que ha curado su voz y ha encontrado
sí.
el camino del canto y ha
sí.
podido trascender y hacer de su vida el canto una pasión.
Qué
Entonces,
bueno.
En su vida el canto una pasión. Eso también es satisfactorio y siento que es parte de un posible legado.
Qué bueno. Te mando abrazo grandote. Lindo encontrarme con vos de vez en vez. Y sentir que somos amigos.
Y que me alegra verte así, con una sonrisa. Y bueno, quizás nos veamos por aquellos pagos.
Listo.
O por estos pagos,
acá
en algún
estoy.
Pago alguna
acá
vez.
Acá estoy.
Sí.
La última vez que,
beso a la Flía.
La última vez que viniste estabas en la pileta charlando con Leda, no sé de qué cosa, algún chusmerío seguramente.
Hermoso, como siempre. Porque, ¿sabes lo que pasa cuando uno se encuentra con los amigos?
Sí.
A pesar del tiempo,
sí.
uno dice, bueno, y como te iba diciendo, la conversación continúa,
sí,
es
sí,
atemporal,
sí.
y
sí,
eso
sí.
es lo maravilloso.
El famoso,
de los lazos del corazón.
El famoso, como decíamos ayer. Bueno, te mando beso grande, gracias. Muy amable.
Abrazo gigante, gracias.
La escuchaste a Verónica Condomí. ¿Y dónde la escuchas? ¿Dónde la vas a escuchar? La escuchaste en El Desconcierto.
Te quiero de amor, le dijo, pero ella no, pero ella no. El hombre que la miraba no era su amor, no era su amor. El hombre quería quererla, pero ella no, pero ella no. Y ella no dijo nada pa' no romper su corazón. de amor. Te quiero de amor, le dijo, pero ella no, pero ella no. Y ella no dijo nada pa' no romper su corazón. El alma que anda sincera sabe escuchar su corazón, y el alma que desespera no escucha el pulso del amor. Te quiero de amor, te quiero de amor, te quiero de amor, te quiero de amor.
Cuentos de Pancho. Para hoy, Mercedes Pessoa seleccionó Un paseo de domingo, de Solange Rodríguez Pape. Escritora, profesora e investigadora ecuatoriana, nacida en Guayaquil en 1976. Reconocida por sus cuentos de terror, fantasía y literatura de lo extraño, ha desarrollado una destacada trayectoria tanto en la docencia universitaria como en la creación literaria. Sus textos exploran lo insólito, los fantasmas, la memoria y los aspectos más inquietantes de la vida cotidiana. Como ocurre en toda familia normal, suelo salir de paseo con mi madre las tardes de domingo. Hacemos juntas el trayecto en auto, mirando por la ventana cómo ha cambiado el paisaje urbano que va del centro al norte, los espacios de los árboles talados que han transformado nuestra ciudad en un pozo caliente. Sorteamos los nuevos cráteres para las líneas telefónicas en el asfalto removido. Los cambios en la ciudad no se detienen jamás. La rueda de la fortuna, el teleférico, el islote natural que se ha ido formando en mitad del río y donde ahora habitan pájaros. Así que ella no puede reconocer los lugares que cruzó a pie cuando era más joven. Se equivoca al señalarme el sitio donde funcionaba una relojería. Se confunde con la dirección de la casa de su infancia. Hasta existen avenidas que ahora se llaman diferente. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunta mamá. Para ella es incalculable, yo tampoco puedo decirle. Baja del auto, quejándose por su cuerpo y por sus piernas engarrotadas que no avanzan. Tomo su mano reducida, un cartílago con piel para ayudarla, y la sujeto como si fuera ella la que me condujera a mí. Entramos juntas al gentío de los grandes almacenes que se preparan para la Navidad. Primero se le antoja hacer compras, pero luego recuerda
que no tiene dónde poner las cosas, ni a quién regalarle. ¿Qué quieres?, le pregunto. Un adorno para el árbol, me contesta, pero guárdamelo tú porque este año tampoco podré colgarlo. La conduzco con habilidad, evitando los espejos. La entretengo enseñándole una cosa y otra, las flores amarillas que tanto le gustan y que ahora está de moda bordar en la pechera de las blusas. Le pido su opinión de una camisa fea. Hago que se ría. Hablo en tono bajo, con normalidad, pero inevitablemente alguien siempre termina dándose cuenta de lo de mi madre y me clava los ojos. Ha elegido una reluciente pompa azul que irá a parar a los cajones de las cosas que ni puedo regalar ni tiro. Esos cajones que existen en cada hogar y que se van llenando de ovillos anudados y monedas de países a los que uno nunca vuelve. Hacemos una cola infinita donde mi madre, para pasar el rato, se pone a enumerar conversaciones que tuvo hace tiempo. Se entretiene recordando viejas anécdotas, antiguas amistades, hasta que, entre el gentío, algún conocido me saluda y yo giro la cabeza para no verlo, esperando que pase, porque no quiero contarle a nadie que he salido con mamá también esta tarde de domingo. Entonces, en ese descuido, escucho un grito. ¡Ay! Un lamento inconsolable. Yo no era así, dice mi madre conmovida. Así no me veía. Y se queda entristecida frente a su reflejo de cuerpo entero, que también me paraliza. Qué raras son, desde hace varios años, las tardes de domingo en que abrazo a mi madre que casi se desvanece para protegerla de las personas que nos apretujan y nos atropellan en los atestados centros comerciales, y le digo en su frágil oído que no se preocupe, que siempre estaremos juntas, que al salir de ahí le compraré un helado del sabor que ella quiera, que no haga caso a los espejos, que jamás le han podido hacer justicia a los muertos. Solange Rodríguez Pape.
Ta-ta-ra-ra, ta-ra-ta-ra, ta-ta-ra-ra.